Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse
Faro del Oriente, presentan.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 23, Cuerpos que Importan, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad del Faro de Oriente. Las y los invitamos a seguir las medidas de higiene para detener la cadena de contagios del COVID-19, el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos continuo y el estornudo de etiqueta. ¿Cómo concebimos al cuerpo? Para comenzar el día de hoy, nuestra compañera Violeta nos va a leer un pequeño poema.
Todo comienza con un test anunciando nueva vida, que prevé será una niña y en un acto sexista, solo por tener vagina, acortarán así tu ser, tu ropa de color de rosa. Apostarán siempre por danzas y si acaso te cansa, pensarán otra enseñanza que no sea peligrosa. ¡Ay, qué niña tan preciosa! Pues mami, yo quiero fútbol, más las normas van prescritas y no será de señoritas llevar peladas las rodillas. Pues los niños son muy brutos, no lloran y siempre, siempre juegan duro. Cocinitas, princesitas, barbiquen, las barriguitas, los nenucos, las revistas, maquillaje, mil cremitas. Hoy será noche de chicas o de víctimas pasivas. En este podcast vamos a pensar un poco cuáles son esos cuerpos que importan. Viéndolo desde el concepto de biopolítica, hay una postura del cuerpo desde la cultura, ¿no? Y tenemos a normativizar siempre lo que es un cuerpo que debe de ser bello, un cuerpo que debe de tener ciertos estereotipos para que sea aceptado por la cultura. ¿Ustedes qué piensan acerca de este concepto que da Michel Foucault acerca del biopoder?
Pues creo que es como un poco complejo, entonces a lo que yo entiendo en esto de biopolítica es que hay como acá una fuerza, ¿no? Esta cultura, esta, supongamos, como esta analogía de la mano invisible, uh-huh, que nos hace creer que debemos de seguir ciertas normas estrictas, ¿no? Entonces es ejecución del poder, para lo que yo pienso. Y entonces esa ejecución del poder nos hace crecer en esta caja cuadrada del deber ser, el de reafirmar y confirmar mi feminidad o masculinidad, según sea el caso.
Aparte, el feminismo dice un poco esa parte, o la retoma más bien desde Foucault, hablando de que las mujeres suelen ser las mayores reproductoras de la educación, ¿no? Entonces, por eso es que de repente nos critican y dicen, ay, me dices que eres machista, pero tú eres machista porque tú eres mujer y tú me educaste, uh-huh, ¿no? Entonces habla de la reproducción social de todas estas visiones normales, entrecomillado, ¿no? Porque incluso así queríamos ponerle al podcast, pero dijimos, no, cuerpos que importan, muy desde Judith Butler, ¿no? Es otra autora que habla desde los cuerpos y la performatividad. ¿Por qué lo estamos metiendo al inicio? Porque queremos platicarles de que el cuerpo viene normalizado por la sociedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa normalizar? Decir, esto entra en mi norma y lo que no entra va a ser castigado o va a ser penado.
Claro, claro. Bueno, escuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estén escuchando, se nos olvida saludar, ya saben.
Ah, sorry.
Yo soy Adrián Ramírez.
Soy Violeta Bautista.
Diría mi abuela, entras como burro. Soy Karina Castilla.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Y bueno, esto ya saben, es Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Y retomando el tema, que son cuerpos que importan, y lo que nos acaba de comentar, bueno, el pequeño fragmento que nos acaba de leer esta Violeta, yo creo que no dejamos todavía de pensar en qué son aquellos cuerpos que importan, cuáles son los cuerpos que importan, sin saber y dejando de lado que hace un rato que estábamos hablando de precisamente de aquellos cuerpos eurocéntricos
o sí, occidentalizados también.
Occidentalizados, uh-huh, claro. Que son esos cuerpos perfectos, ¿no?
O que la sociedad, regresando un poco a lo que dice Foucault, nos puso como norma que eran perfectos, ¿no? Entonces, lo normalizamos cierto tipo de belleza, normalizamos cierto tipo de cuerpo y todo lo que no encaja en este concepto llamado normal, lo vamos excluyendo desde nuestro cuerpo. Y que justo también platicaba con las compañeras y el compañero, cómo volvemos a veces a violentar, ¿no? Si esta violencia la empezamos a ejercer desde lo que una sociedad nos dijo que era normal. Este es el cuerpo que importa, y si tú no estás dentro de este estereotipo, dentro de este tipo de cuerpo, entonces te comienzas a autoviolentar.
Ah, sí, te castigas ante el espejo.
Claro.
Eso es como tan cotidiano, ¿no? Creo para la mayoría de personas.
Y eso nos pasa a todos, ¿no? Claro. A todas.
O si no, al 99.999.
Sí, claro. Dejando de lado nuevamente a todos aquellos... Claro. Dejando de lado a todas aquellas que están... A todas aquellas y aquellos que son delgados, blancos.
Fitness.
Claro. Claro, eso se puso muy de moda el fitness.
Ya, pues, en la pandemia.
Aguántame, para allá voy.
Ok, entonces no voy a adelantar nada. Cari, dale.
Ah, bueno, es que yo quería regresarme un poquito hacia modo de introducción rapidísima, discúlpenme. Y es que es esto, ¿no? De que el ideal de cuerpo sí es un estereotipo que replicamos y que intentamos, ¿no? Construirnos, hacer cantidad de cosas para llegar a ese estereotipo, pero ese estereotipo sí ha cambiado, o sea, en la historia, ¿no? Y tiene impactos perjudiciales para las mujeres que intentamos adaptarnos en cada época a este estereotipo, ¿no? Por ejemplo, en la prehistoria, pues salen las figurillas de Venus, ¿no? Se descubren estas figurillas de Venus que son... estos cuerpos muy exuberantes, en forma de peras, con senos grandes, caderas muy anchas y pues una cantidad mayor de grasa corporal.
Yo estaría perfecta para ese contexto histórico.
Sí, sí, sí,
tengo el cuerpo.
¿Dices que nací? No, pues es de la prehistoria.
Ok, son muchos años.
Pero ha habido cambios y hemos regresado a eso, ¿no? De cierta manera.
¿Los ochenteros?
Claro, curvilíneos, voluptuosos. Y, por ejemplo, en este tiempo renacentista sale un... a lo que yo considero un castigo, no sé ustedes, díganme, el corset.
Ay, sí. Una reina que fue apuñalada y ni siquiera sintió que la habían apuñalado porque traía el corset.
Ay, qué terrible.
Hasta que llegó a su cuarto, ¿no?
Estas películas que retratan cómo de repente se desmayaban, se quedaban sin aire, o sea, por entrar en este concepto de tener un cuerpo bello, por entrar a este mercado, ¿no? Pues del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces esto se estuvo ocupando mucho tiempo, incluso había como muchos artefactos en las faldas y todo eso que era sumamente incómodo, ¿no? Era claro, un castigo
y moldeaban
corporal.
Una figura muy de muñequita, ¿no? Por así decirlo.
Claro, claro. Ya esto se utilizó muchísimo durante todo el Renacimiento hasta el siglo XX, el corset. En 1890 hay un artista que retrata en sus pinturas mujeres delgadas, altas, pero al mismo tiempo voluptuosas. Punto. Para 1890 en adelante, este es el estandarte ahora femenino. Ya no es tan voluptuosa, ya no es tan del corset, tan alzados los senos, sino más bien un poco más finas, delgadas, altas. Esto me recuerda mucho a Barbie.
Altas, claro, las piernotototas, ¿no?
Claro, y cinturita, ¿no? O sea, y estos estudios que se han hecho de que realmente un cuerpo Barbie, pues no es normal, ¿no? O sea, ni siquiera la espalda soportaría el peso de los senos al ser como tan delgada, la, ¿cómo se llama? La columna vertebral, la columna. Todo esto.
Sí, que no lo aguantaría, no podría tolerarlo. O sea, y no menstruaría aparte, ¿no?
Exacto, o sea, y esto es la muñequita que teníamos todas y que queríamos ser como ella, algo tan irreal. Por eso el castigo eterno, ¿no? El castigo ante el espejo diario.
Exacto, que como bien decías, va desde ti mismo, que tú eres tu peor juez, pero también como en ocasiones hemos llegado a deformar nuestros propios cuerpos o a caer en trastornos alimenticios para caer en esa norma, ¿no?
Exacto, ajá, ahorita los trastornos alimenticios, tema fuerte, ¿eh?
Me recordaron a alguien que, según yo, su nombre, que está o hizo muchas adecuaciones a su cuerpo para tener... Ken, ajá, o sea, para parecerse.
Pero después no sé si sabían que se volvió a modificar porque se dio cuenta de que lo que quería no era parecerse a Ken, sino a Barbie.
A Barbie, pero era muy parecido, justamente, uh-huh. ¿No? Y esta parte de las cirugías, las estéticas, hasta los mismos tatuajes y las perforaciones se me hacen una forma de manipular tu cuerpo, sí a tu gusto, pero también de repente es para llegar a algún estereotipo, o sea, claro. no te libera de esa normatividad de la que estábamos hablando. Yo me acordé también de las muñecas Bratz. ¿Se acuerdan de esas
me
muñecas?
Encantan las Bratz.
Me encantaba porque había una morenita y yo decía, yo soy Sasha.
fue la primera que trató de romper estos estereotipos, ¿no? Y que me fascinan. Además, cabezotas grandes.
Ojotototes.
No hay
piezotes.
Establecida. Exacto. Y eran bellísimas.
Pero no le quita que eran muy delgadas.
Ah, bueno, sí.
O sea, también estaban extremadamente
delgadas. Sí, por eso están como estereotipadas en... O sea, cada uno que es cuando escuchamos Bratz es... ¡Ah! Las cabezonas. Porque son unas súper cabezotas. Exacto. Pero son... Así de delgadas. Sí. Bueno, escuchas, sí, yo estoy hablando de... Sí, muy delgadas.
Sí, eran muy delgadas.
Y bueno, regresando a lo de los años, en 1920 llega como esta epidemia a consecuencia de lo que les decía de las mujeres que eran retratadas como más delgadas. Hay una fuerte, fuerte epidemia de trastornos alimenticios entre mujeres jóvenes. Es donde hay un boom, ¿no? De 1920 a 1980... se registra un aumento como del 112% de muertes por anorexia nerviosa, ¿no? por trastornos alimenticios. Entonces, no, o sea, ahí es como te das cuenta de cuánto daño nos causa querer entrar en esta norma de modelos súper delgadas, porque aparte en 1900 y tantos entran estas modelos súper, 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 súper delgadas.
Y en el tema del modelaje, pero también en el tema del deporte. Hay mujeres que no pueden llegar a un cierto estereotipo que te exige el deporte o que te exige cierta danza, y entonces empiezan a flagelarse, a mutilar su cuerpo para llegar a ese estereotipo, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión una de mis sobrinas sufrió violencia por esto de tener un cuerpo diferente. Ella hacía ballet. Y le dijeron, estás demasiado robusta, va a llegar un momento en el que tu cuerpo no va a cumplir para estar en esta danza y vas a poder ser buena maestra de ballet, pero nunca buena bailarina. Imagínense decirle a una niña este tipo de cosas. Llegó el punto en el que mi sobrina contaba las calorías del yogur que se estaba comiendo. Y ahí fue cuando decidimos dejar esa disciplina como familia y dejarla que creciera como lo que ella quiera.
¡Qué fuerte! Exacto.
Es lo que yo amo del twerk. Es que neta, o sea, yo cuando entré al twerk sí me acepté mucho más, porque justo es cantidad de cuerpos y todos entran. O sea, todos entran. Eres delgada, entras. Eres gordita, perfecto. Eres mediana, perfecto. Alta, pequeñita, así, perfecto. O sea, neta, todos los cuerpos son perfectos. Y en estos círculos, ¿no? Muchas veces, desde mi experiencia, muy sororos, que te incentivan y te motivan, ¿no? A moverte o a traer short, aunque te dé pena, aunque no me gusten mis piernas, es que no me gusta eso. No importa, eres perfecta.
Ay, yo amo mis piernas, la verdad. Es una de las partes del cuerpo que más me gustan.
Qué hermoso.
Hablando de mi cuerpo, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos como una parte favorita del cuerpo, ¿cierto?
Claro.
Pero también tenemos una parte que detestas, que no, o que dices, oh, si esto fuera diferente, yo sería feliz. Porque aparte, desde la adolescencia, yo me acuerdo que entrar a los baños en la secundaria era un martirio. Porque las mujeres solo entraban al baño a lavarse las manos y al verse al espejo empezaban a tirarse una de sarta de comentarios denigrantes, ¿no? Sobre que se están viendo muy gordas, que ya les salió un granito, que su cabello nomás no se les acomoda. O sea, alguna parte de su cuerpo estaba mal. Entonces, yo me acuerdo de sentirme muy incómoda y decir, no manches, si eso dicen de su cuerpo, ¿qué van a decir del mío? Y yo solo me alejaba. Incluso era un martirio ir a comprarme vestidos con mis amigas porque no quería que me dijeran todo lo que se decían.
Claro.
Y bajita la mano te van aleccionando. Ay, no, es que crees, esto está muy claro para tu color de piel. Te aprieta. La primera vez que me dijeron que me aprieta, me acuerdo que me sentí tan mal porque primero dije, ¿cómo que me aprieta? Si yo me siento cómoda. Me sentía cómoda porque yo entendía apretarse como es apretujar, ¿no?
Pero ya cuando me dije, mover.
Exacto, la incomodidad. Pero ya cuando entendí me aprieta porque me vuelve prieta o más morena, fue cuando me cayó el 20 de, ah, claro, si soy muy morena o tengo un color de piel oscuro, está mal. Entonces tiene que ver con los cuerpos y con el color de piel, ¿no? Con el que habla de ti, tu color de piel.
Claro, y esta lección que dice Char, que generalmente viene de la sociedad, pero te la introyectas, ¿no? Yo les decía hace rato apropias. Te la apropias. Antes de grabar el pod, que en una ocasión una amiga me dijo, es que fulanita te dijo espaldona. Y yo jamás en la vida me había visto así. Pero a partir de ese momento que fue en la secundaria, sea, fue lo primero que vi de mí y me costó muchísimo tiempo reconciliarme con esta parte. E incluso yo no usaba playeritas y después las empecé a usar y dije, esta soy yo, esto yo no estoy espaldona, es mi cuerpo y yo me quiero vestir así. ¿Cuál es el problema?
Pero todo lo que tuviste que haber pasado para llegar a ese punto, así, ¿no? Incluso me hace pensar en la gordofobia, que es una forma de ser despectivos con las personas con cuerpos gordos. Porque, seamos honestos, escuchas, hay cuerpos delgados, hay cuerpos gordos, hay cuerpos robustos, pero decir gordo o gorda no es un insulto. Quitémonos de esta palabra como si fuera una ofensa. Entonces hay toda, no sé, toda esta gama de influencers, ¿no? Del body positive, ¿no? Que van contra la vergüenza de tener un cuerpo gordo, un cuerpo obeso, porque también los alimentos que consumimos nos llevan también a esa parte. Digo, en México por eso somos el número uno con personas con diabetes, ¿no? Por lo que estamos consumiendo. Entonces claro, también habla de la violencia que viven los cuerpos por ser gordos, por ser robustos.
No, y que esto que está diciendo Char es poner el ojo más en el cuerpo gordo, pero que finalmente las personas que son delgadas en automático como que la sociedad les exige menos, aun cuando tuvieran los mismos problemas, ¿eh? Hay cuerpos delgados que tienen, exacto, diabetes, que tienen todas estas, uh-huh, enfermedades, pero que recae el ojo con el cuerpo gordo.
Claro.
Y entonces te terminan diciendo, es que te vio lento, no por el estereotipo, ¿eh? Es por
Me
salud.
Preocupo por
es
ti.
Por
sí, varias veces sí he escuchado como esos comentarios. Y no solamente eso, antes de que comenzáramos a grabar, hablábamos de aquella aceptación que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Que cuando publicamos, cuando apenas estás como construyendo tu casa y demás, y te tomas una foto porque te sientes bien, empiezas a recibir comentarios que no pediste.
Ah, para sí, empezar.
Sí. ¿Para empezar? ¿Que no pediste?
Claro.
Pero que, ay, ¿cómo te atreves a subir una foto? ¿Cierto, Violeta?
No haga eso, compa.
Sí, no, quitarnos
¿cómo
esa libertad.
¿Cómo puedes subir una foto si estás bien morena?
Exacto.
No, cero filtros.
Y creo que una de las, o a lo que estamos también llegando, a lo que siempre hablamos en los podcasts, es un antídoto para no violentar desde el cuerpo, es no comentar nada de los cuerpos ajenos. Uh-huh. Nada. Si quieres, exacto, hablar del cuerpo, habla del tuyo porque es propio, porque tú lo vives, porque tú sientes, porque tú estás registrando el mundo a través de tu propio cuerpo. Entonces es algo más responsable de lo que puedes estar viviendo a decir, oye, ya como que ya estás engordando mucho, ¿no?
Esos comentarios.
O tú, ¿cómo dijiste hace rato? Los cachetes ya te están colgando. No. O sea, todo ese tipo, ay, de comentarios despectivos, porque terminan siendo despectivos hacia la figura.
Y que justo le, claro, decía a Adrián y a las demás, que viene a veces hasta de la propia familia, ¿no? Uh-huh. Ese núcleo casi que siempre, tenía que, ¿no?, ser de amor, de seguridad, de comunión, que te enseñan a relacionarte así. En mi familia nos enseñaron a relacionarnos así. Entonces todo el tiempo estaba permitido, hasta que empiezas a poner límites y ya no eres el buena onda de la familia, estaba permitido hablar de tu cuerpo, que si ya estás más gordita, que si ya estás más flaca, y aparece que nada les gusta. Entonces si uno vive en función del cómo te agrado, seas hombre, mujer, para que yo tenga tu reconocimiento, pues va a estar muy cruel, porque empiezas a autoviolentarte,
claro,
para tratar de agradarle todo el tiempo a un otro.
Y es que desde la infancia a las mujeres se les empieza a reforzar que la belleza es algo tan importante, a los hombres no es de la misma forma, y entonces de repente se vuelve un valor femenino, ¿no? Dice Naomi Wolf que el estereotipo de la belleza termina así cambiando con el tiempo, como nos decía Karina, pero termina siendo una doble opresión para el cuerpo, como, claro, dice, ¿quién hablamos hace rato? Karina Sánchez Vergara,
sí,
¿no? ¿Cómo hacía la analogía entre la explotación?
Ah, está bien chido. Me parece que es algo así como de mi cuerpo, mi territorio sagrado, y entonces dice Karina Sánchez Vergara que, por ejemplo, hay una explotación constante de los recursos naturales y pues de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces hay que desacralizar todos estos recursos naturales para poder hacerlos propiedad privada, y es la misma analogía con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que se les desacraliza para poder tenerlos como objetos de consumo.
Pensé inmediatamente en la maternidad subrogada.
Claro.
¿no? Que tiene que ver con tu cuerpo tiene esta presunta capacidad paridora, dice Karina, y al mismo tiempo, pues hazme un hijo para mi bien, ¿no? Que sea mi bien y yo te lo voy a pagar, yo te pago médicos, yo te pago ciertas cosas, pero va a ser mi propio bien, yo quiero un hijo y como no lo puedo tener, tengo que pagarle a mujeres pobres para que me lo den.
Como, ahorita me acordé mucho, he escuchado varias veces eso de, ya sembré mi semilla, ¿no? Los hombres cuando embarazan a una mujer.
Ay, qué fuerte.
Sí, oye. Qué fuerte. Y hace rato nos hicimos, bueno, yo les hice una pregunta y sí sentí como el impacto, ¿no? ¿Cuál? Esta pregunta de qué se sentirá estar bien con tu cuerpo, qué se sentirá estar conciliado con tu cuerpo, ¿no? Sin esa lucha y estar criticándote en el espejo. O sea, ¿qué se siente?
No sé, yo me acuerdo de mi paciente que me dijo que se sentirá ser flaca, que hablaba de su cuerpo curvilíneo, ¿no? Y siento que yo, al menos en mi particular experiencia, cuando me sentí bien con mi cuerpo, era un momento de mi vida en donde estaba bailando bachata más no poder. O sea, creo que bailaba, hacía ejercicio, bailaba, comía y me dormía y al siguiente día igual. Porque había una conexión muy íntegra conmigo, con el espejo, con lo que sentía, con que la ropa que me quedaba estaba simplemente cómoda, ¿no? Y puedo decir que el día de hoy traigo un pantalón que me lastima mucho. Y así tengo que aprender a andar, porque esa es la talla que ya no quiero seguir creciendo, ¿no? Que no quiero seguir aumentando y que lastima, que duele, porque te ves y ves la ropa bien chida de talla 9, talla 7, talla 5, pero llegas a la talla 11 y hay los mismos colores de siempre, blanco y negro y colores feos.
Oculta, ¿no? Oculta tu cuerpo curvilíneo.
Porque aparte el negro te ayuda a verte bien, ¿no? Dicen, te guarda las bolsitas,
¿no? Ah, yo creo que no. Yo he probado ropa negra y de plano no me gusta.
Sí, no me funciona.
No me funciona. Exacto. Es así como de, me veo al espejo y es así.
Me engañaron.
No, me engañaron. Me sigo viendo igual. Pero ahí viene el cómo yo me estoy viendo y el cómo me sigo castigando. Porque así como me dijeron que es, pues debería ser, pero no es.
Pero mi cuerpo nomás no cabe. No, exacto. No es eso.
Oigan, pero a lo mejor ya no está el corsé, pero a ver qué tal las fajas.
Ah, claro, hay muchas otras formas de castigo. Sí. Lo que decía Char, las fajas, el pantalón que aprieta, la blusita en la que forzosamente quieres entrar.
Los que crop tops.
Para chicas delgadas.
Claro, exacto. Los crop tops.
Que una mujer curvilínea no se atreva a ponerse un crop top. O sea, ¿cómo?
Sí.
No, rompamos eso, escuchas. Si se me antoja el crop top,
claro,
póntelo.
Claro,
tienes un...
ponte lo que quieras.
Con una playera vieja, con una sudadera vieja, lo quise hacer y fue así como de... No, creo que no me veo bien. Gracias, pero adiós.
Yo una vez me puse una...
terminé desechando.
Una playera de mi hijo. O sea, era una playera chiquita. Y me la puse y me encantó cómo se veía. Era, creo que de Capitán América, ¿no? Y lo hice un crop top y me encantó.
¿Tú? ¿Qué claro. Si tienes un cuerpo, adelante. Y hay que romper eso de nuestros propios... Yo les decía hace un rato, ¿no? Esta pregunta que nos hace Cari, creo que va por periodos. Yo también he llegado a estar en buena relación con mi cuerpo, con mi cuerpa, me encanta decirle. Pero hay otras ocasiones en las que me vuelvo a flagelar, ¿no? Y me vuelvo a dar y me vuelvo a poner en esta postura de ser mi peor juez. Entonces creo que también va siendo un proceso y que nos estemos dando cuenta de repente que hay cosas de nosotros que no nos gusta, pero que fueron impuestas por otros. Ese ya tan solo hecho es un trabajo de darle. O sea, si yo quiero, lo que les decía hace un rato, ¿no? Ponerme esta blusita sin tirantes, pero me dijeron que no porque era espaldona y decido un día, ¿sabes qué? Yo voy a despertar en este cuerpo mañana, esta espalda es mía, me soporta, me lleva donde yo quiero y esa blusa se me antoja, póntela.
Exacto, es un ejercicio. A mí me gusta mucho terminando de clase, de twerk, sentarnos, estirar, respirar y al último terminar con un agradecimiento, ¿no? O sea, le agradezco a mi cuerpo por todo lo que hace por mí, porque hoy hizo un esfuerzo mayor, porque trabaja por mí y porque estamos bien, ¿no? Y nos terminamos siempre con esa reflexión.
Yo quería ahorita que Violeta habló de la cuerpa, ¿no? Hablar un poco de que los cuerpos les vamos hablando ya sea femenino o masculino, pero no nos damos cuenta que hay gente que no se identifica, es decir, con su identidad de género no se identifica dentro de lo femenino ni de lo masculino. Y pongo de ejemplo a un paciente que llegó, pero me dijo, dime Artis. Y a la mera hora me dijo, mi género es de mi chico, es decir, casi chico. ¿no? Ni siquiera es una persona trans, es decir, no atraviesa el género para llegar al otro lado, sino es solo decir casi chico.
Sí, porque necesitan que estés en un lado, ¿no?
Exacto, eres una o eres otra, no existe la mitad, no existe ni siquiera la parte intersexual, ¿no?
Cuando... términos medios, claro.
Exacto.
Ay, me encantan cuando hablamos de estos temas. Ya saben. Pero bueno, yo creo que más allá de que nosotros nos pongamos, de que nos veamos y de que nos flagelemos ante un espejo, no se trata solamente de nuestras historias, de mi historia, de la de Cari, Violeta o Char, sino se habla de todos ustedes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan cambiar? ¿Piensan seguir flagelándose? Háganse estas preguntas, escuchas, en serio. A mí me entristece mucho cuando nuevamente regreso al espejo y me veo y me quiero flagelar. Y estamos hablando de que nosotros somos personas letradas, entre comillas.
Sí, que estamos estudiando, pero al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Que hay mucho odio contra el cuerpo y contra este cuerpo que importa no habría tanto, ¿no? Hay más aceptación, hay más cariño o afecto que se muestra, o es lo aparente, porque incluso yo abro Instagram y lo que veo son puros cuerpos que importan, ¿no? Puros cuerpos fitness, puros cuerpos de bailarina super guau, chicos fornidos, chicos que están comiendo sanamente o que se ve que le están entrando a la proteína. O sea, que incluso están consumiendo productos hechos para tener ese tipo de cuerpos. Y tiene que ver también con la biopolítica, ¿no? Si no me equivoco, la medicina incluso tiene que ver con callar este tipo de síntomas que están causándote molestia y que al mismo tiempo no te permiten una buena comunicación con tu cuerpo.
Claro, callar. Lo que acabas de decir está excelente porque no es curar, es callar. Lo que hace la medicina generalmente es quitar el malestar, pero no está yendo de fondo.
Exacto.
Claro, creo que cada vez que queremos hacer algo por nosotros o no sé, hablaba hace como, no tiene mucho, tiene como menos de una semana que estaba aquí con nuestra productora, Jess. Sí. No nos olvidemos de ella.
Un saludo. Gracias, Jess.
La mejor.
Que es parte importante del equipo.
Del equipo, claro.
Platicaba con ella, ¿no? Que en algún momento, si es que hacemos corajes, tenemos que como desquitarlo. Si queremos llorar, pues lloremos. Porque en algún momento, todas esas molestias son causadas por algo.
Claro.
Por algo que nos estamos callando.
Sí, algo que reprimimos.
Que enterramos.
Exacto. Y en algún momento, todo eso va a tener que salir por algún lado.
Y el cuerpo es mágico.
Listo.
En ese sentido.
Exacto. Sí. De cualquier manera va a salir. Si te vas a enfermar, pues ya te enfermaste por algo. Pero recuerda qué fue lo que hiciste hace 2-3 semanas.
Claro.
Algo que te callaste, algo que no hiciste, algo que no expresaste. Si quieres llorar, llora en el momento.
Sí.
Porque es forma de sacar todo aquello que sientes.
Pues desde la psicología hay una idea, o bueno, hay una rama que estudia la somatización del cuerpo. Uh-huh. Y te dice que el diabetes, ¿no? Que el cáncer, todas estas enfermedades cardiovasculares, tiene que ver con que somatizaste mucho tiempo algo.
Problemas de la garganta.
Claro.
Cuando te estás callando cosas. Ajá. Si realmente quisieras.
La gripa.
La colitis.
La colitis y la gastritis. Oh. Enojos que no sabes sacar y que estás metiendo hacia el cuerpo. Entonces, uh-huh, también esta forma de maltratarte porque no estás escuchando lo que tu cuerpo quiere decirle al mundo y a ti misma.
Claro. Yo, por ejemplo, dice Adrián, si quieren llorar, lloren. Si quieren decir, digan. O sea, expresen. Pero yo también los invito, ¿no? Si quieren bailar, bailense. Si quieren consentirse, consiéntanse como a ustedes les guste. Y también, pues este ejercicio, ¿no? De decirte como las cosas que te gustan, ¿no? O verte y decir, ay, pues me encantan mis ojos o me encanta esto de mí, ¿no? Y creo que esa es como una terapia muy buena y también decírselo a los nuestros, ¿no?
Claro, a los nuestros y nuestras, ¿no? O sea, que en lugar de que sea la relación a partir del, oye, ¿qué cara traes hoy?
Ay, te ves
Cari,
bien cansada.
Hoy te ves guapísima. Me encanta tu cabello.
O preguntar, ¿no? Más que y jugarle a lo positivo del cuerpo, porque es caer en lo mismo, hablo de tu cuerpo, preguntar, oye, ¿cómo estás hoy? Te noto incómoda. Te noto feliz, te noto sensible, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ese tipo de preguntas te hace relacionarte no desde el juicio, sino desde la empatía.
Ah, y también claro. Me encanta verte, me encanta compartir contigo todas esas cosas.
Claro, sí. Bueno, escucha, pues estamos llegando al final de nuestro podcast. No sé si quieran agregar algo más.
No, pues todo cool, todo muy bien, la verdad, me ha encantado.
Yo sí, esta parte de que los cuerpos que importan son los de todos nosotros, nosotras, ¿no?
Exacto.
Quitar ese ojo de ya el filtro de Facebook que te hace ver blanco.
Todo lo de Snapchat también es igualito.
Que te afila las facciones. Uh-huh. Entonces, nosotros somos los cuerpos que importan.
Claro.
Somos bellos. Bellas.
Claro.
¿Belles?
Belles.
Exacto. Porque es perfecto. Parte de la identidad, ¿no? Nada más marcarlo. Que si tú pides que te hablen con algún... ¿cómo se le llama? Con la E, con el ex, con como ella, ¿no? También claro. Es muy válido porque es por parte supuesto. De tu ejercicio de derecho de la identidad.
Y respetemos, ¿no?
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias,
muchísimas
escuchas.
Muchísimas gracias, escuchas.
¡Ay, gracias!
Este espacio está hecho para ustedes. Por favor, háganos llegar, ya saben, acá a Faro de Oriente. Temas que quieran que platiquemos, conversemos.
Comentarios, cuéntenos algo.
Hemos llegado sus experiencias. Al final de esta segunda temporada.
¡Qué bonita!
Episodio 23.
Ay, ¡bravo!
Claro. Y esperemos llegar a una tercera temporada.
Veamos el siguiente
próximamente.
Año.
La diosa quiera.
Y podemos aprovechar para soltar nuestras redes sociales. Ok. Yo me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como charlote.burgueno. Así, burgueno. Doble T y E. Cari.
Ah, pues yo les paso mi Facebook. Mi Facebook es Karina con K, de Yaney con doble L, DEWLANEY Castilla. Y ya, pues ya, ya.
A mí me pueden encontrar en Facebook con Facilitando el Conocimiento. Ahí échenle un lente.
Ah, y en TikTok, vayan a su TikTok, está rifadísimo.
Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Adrián Ramírez, en Instagram como...
Arra.
Ay, creo que no me acuerdo de
ninguno. Está enlazado.
Están enlazados, así que allá échenle un ojo. Visítenos. Háganos llegar comentarios positivos sobre claro. esto. Y bueno, cuéntenos si quieren si ustedes... una foto de nosotros, visiten el episodio número 22.
Ah, sí,
el número 22.
Y acuérpenos.
Ahí exacto.
Ahí estamos, acuérpenos.
Y bueno, escuchas, hasta la próxima.
Love you.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Cari Castilla.
Soy Viole Bautista.
Y Adrián Ramírez. Y esto es...
Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.